です。Los sondeos para encontrar energía geotérmica en Gran Canaria podrían comenzar en el primer semestre de 2026. Ya sabes que es una energía que procede del centro de la Tierra, o del centro de la Tierra, mejor dicho, del interior de la Tierra. Y parece en este caso que Canarias, al ser un archipiélago volcánico, tiene una gran potencia y es posible encontrar este tipo de energía. Lo vamos a hablar con Raúl García Abrín, que es el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, un placer.
Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. En principio parece que es el sureste de la isla en donde hay más posibilidades de encontrar este tipo de energía. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, nosotros realizamos en el año 2017 un estudio del potencial geotérmico de la isla con el Involcán. Tuvimos presupuestados pues cerca de medio millón de euros y se hizo pues un estudio ya pues yo creo que el más profundo que se había hecho, ¿no? Más detallado, de la isla de Gran Canaria en aquel momento, bueno, pues se llegó a la conclusión de que esta cuadrícula minera donde estamos en estos momentos trabajando, bueno, pues es la que más potencial tiene. Pero vamos, tiene más potencial porque primero porque es la parte más reciente desde el punto de vista volcanológico, ¿no? De la isla de Gran Canaria, y por tanto en esa parte, ¿no? De Neocanaria, de la parte más reciente, ¿no? Desde el punto de vista volcanológico, donde está parece que es donde está el recurso más interesante desde el punto de vista de la geotermia, y después también porque se hizo un estudio pues en detalle y desde luego bueno pues los indicios apuntaban a que esta cuadrícula minera, que es una cuadrícula minera que solicitamos y obtuvimos en su momento, bueno pues está entre Valsequillo, Telde, Ingenio y Agüimes, y eso es lo que de alguna manera pues hemos solicitado pues el permiso minero para realizar las diferentes exploraciones en esta cuadrícula minera, y ahora lo que hemos hecho es un estudio muchísimo más en detalle, el mayor, desde luego el más profundo que se ha hecho en Gran Canaria en toda su historia, donde se han estudiado pues multitud de parámetros, desde las emanaciones de gases de la superficie, hidrogeoquímica, incluso se han colocado pues unos aparatos que hacen, para que la gente lo pueda entender, con una especie de rayos X, ¿no? Del interior de la Tierra, es decir, bueno, lo que se llama magnetotelúrica, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, estamos obteniendo una serie de datos. En breve tendremos ya los informes definitivos, pero ya estos primeros datos pues dan unos indicios alentadores sobre el potencial de geotérmico de esta zona.
Consejero, bueno, ¿cómo podemos explicar de una forma sencilla a los oyentes cómo se convierte esta energía geotérmica, por ejemplo, en electricidad?
Bueno, básicamente hace falta dos cosas, ¿no? Para poder desarrollar una industria de generación de electricidad, por ejemplo, a través de la geotermia, tal y como tienen, por ejemplo, no sé, Filipinas o las Islas Azores, por hablar de un caso cercano al nuestro, Islandia. Y bueno, básicamente lo que hace falta son dos cosas, ¿no? Calor, por un lado, y después también una fuente, un reservorio de agua, ¿no? Entonces, ambas cosas, pues, bueno, cuando nos encontramos con agua alta temperatura, bueno, hay vapor, y si hay vapor, pues hay posibilidad de generar, de mover unas turbinas y, por lo tanto, de generar electricidad. Es algo tan sencillo como eso. El problema es encontrar esa fuente de calor asociada a un reservorio de agua, encontrar esa anomalía, como la llaman los técnicos. Y bueno, nosotros, uno de los datos yo creo que interesantes, ¿no?, de este estudio último que hemos realizado en esta cuadrícula minera, es que siempre se pensó que que solo teníamos media entalpía. Eso significa pues una temperatura razonable sobre los 120 grados que nos hubiese permitido generar electricidad. Pero bueno, los datos apuntan a que lo que hay es alta entalpía. Eso significa pues que son 150 o más grados y que por lo tanto vamos a poder, si encontramos ese recurso, vamos a poder generar pues más electricidad de la que pensábamos en un principio.
¿Y cuánta electricidad se podría generar con estos recursos geotérmicos? ¿O todavía es complicado saber este
Todavía es muy
dato?
complicado. Esto estamos todavía en la fase de exploración. Estamos realizando dos estudios y después están previstos tres sondeos a 2,7 kilómetros de profundidad que forman parte de la exploración. Porque una cosa es el modelo teórico, hay una serie de datos que se han obtenido por ejemplo, pues eso, analizando los gases que emanan de la superficie, o como dije antes, a través de esa magnetotelúrica, pero después, evidentemente, hay que comprobar que esos modelos son ciertos, y ahí es donde hay que realizar los sondeos. Es pues lo mismo que ocurre cuando uno realiza una exploración, cuando uno busca el recurso petrolífero, ¿no? Los sondeos también en el mundo del petróleo, pues uno puede tener también pues una certeza del punto de vista teórico de que puede haber un recurso petrolífero en una zona, pero después, hasta que no pinchas, hasta que no haces el sondeo, no lo tienes totalmente claro, ¿no? Bueno, pues aquí es algo muy parecido y por lo tanto, probablemente con el primer sondeo vamos a obtener datos suficientes como para ya ir pues acertando mucho mejor en los siguientes sondeos.
Entiendo también, consejero, que esto es un proyecto a muy largo plazo. O sea, esto no va a ser de aquí a mañana el primero que encontremos energía, después que podemos aprovecharla. Entiendo que habrá algún tipo de central de conversión de una energía a otra que se tenga que desarrollar y construir. Es decir, estamos hablando de décadas.
No, décadas no,
Ah,
décadas no,
mejor. Mejor.
no, décadas no. Yo entiendo, no, no, ahora mismo no sería capaz de decirle cuánto tiempo después de encontrar el recurso, pero si lo encontramos, bueno, se tardaría un tiempo porque harían falta pues toda una serie de permisos ambientales, habría que desarrollar un proyecto. Estamos hablando de unos cuantos años, pero no estamos hablando tampoco de décadas.
Pues me
Estamos
alegro, me
hablando
alegro.
de un tiempo, un espacio razonable. Yo creo que más corto, por ejemplo, que la eólica marina, donde, por ejemplo, si ahora mismo saliese el decreto del gobierno, pues estaríamos hablando a lo mejor del primer parque eólico marino en Gran Canaria en el año 2031. Yo creo que sería esto sería más rápido, entiendo que sería más rápido si se alinearan todos los planetas. Pero para
Claro.
eso, desde luego, tenemos que encontrar el recurso. Primero encontrar el recurso, porque después hay que tener en cuenta que la geotermia, cuando uno visita instalaciones geotérmicas, pues no suelen ser muy grandes, son las que menos espacio físico requieren, y por lo tanto tienen un impacto, bueno, quien la haya visto en Azores, por ejemplo, pues sabe que tienen un impacto paisajístico y ambiental muy bajo. Y que bueno, que realmente no son, como no son grandes instalaciones industriales, pues normalmente, bueno, pues vamos a decir que la tramitación tampoco, pero bueno, todo este tipo de instalaciones siempre requieren de una tramitación ambiental complicada, compleja, hay que hacer las cosas bien,
Claro.
y por lo pero décadas no creo.
Pues
Bueno,
me alegro mucho de esa precisión temporal del consejero. En las experiencias que en otras partes del mundo se han desarrollado con esta energía geotérmica, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar?
Bueno, yo creo que las conclusiones es que es una energía renovable. Lo más importante es que es constante. Y tenemos el ejemplo de la isla de San Miguel en Azores, donde el 40% de la demanda energética se cubre con energía geotérmica. Y esto es algo muy interesante porque las energías renovables que normalmente están a nuestra disposición, que son la eólica y la fotovoltaica, son intermitentes. Pues hay días en que hace viento, días en que no. Hay días en que el tiempo está más nublado, por la noche no se genera tampoco energía fotovoltaica, digo que son al final pues energías intermitentes. El disponer de una energía de base constante es clave también para una transición limpia desde el punto de vista energético en los próximos años en Canarias. Y si se descubre ese recurso, pues supondría un avance, yo creo que muy importante, y nos dejaría también, yo creo que en una situación muchísimo mejor de la que estamos ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes con expectativa de ver estos progresos en torno a la energía geotérmica en Gran Canaria. Raúl García Briñas, el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Hasta ahora.
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de Prensa Ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Seguro que ya has escuchado el nombre de Agua, pero tenemos que explicarte que este es el nombre del proyecto ganador que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria convocó para el paseo de, en este caso, el Guiniguada. Es un proyecto, mejor dicho, que se ha presentado recientemente aquí en Las Palmas de Gran Canaria y que fue obviamente el más votado por los ciudadanos que pudieron examinar todos los planteamientos que se lanzaban para, de alguna forma, reformular este espacio importante de la capital Gran Canaria. Vamos a hablar en los próximos minutos con Enric Batlle y Roig, que es socio fundador, precisamente, de estudio que lleva el apellido de este arquitecto catalán. Enrique, ¿cómo está? Muy buenos días. Enric, mejor dicho, perdón. Buenos días. ¿Cómo definiría usted esta propuesta de Agua?
Bien, estamos hablando del barranco Guiniguada en el centro de Las Palmas y la propuesta parte con una idea y una premisa fundamental, que es devolver la naturaleza a este barranco, renaturalizar el barranco de Guiniguada. Pero hemos de recordar que en este momento hay una autopista, por tanto, el primer punto importante es encontrar un nuevo modelo de movilidad en la ciudad que permita sacar esta autopista, por tanto sacar los coches y por tanto poder disponer de espacio para hacer espacio público, para renaturalizar este lugar. ¿Es factible renaturalizar este lugar encima de las bóvedas que cubrieron hace años el barranco? Bien, nosotros creemos que sí. Bueno, lo hemos practicado ya en diversos sitios, encima de autopistas, encima de trenes, encima de sitios donde hay hormigón debajo, pero que si aprovechas el agua de lluvia, si pones tierra en los agujeros y tal, puedes conseguir un vergel encima de este lugar. Un lugar que sea el centro, que sea el jardín y que cosa a los barrios que ahora están separados por culpa de autopista, que una Triana con Vegueta y que una Toril y los otros barrios entre sí. Y por tanto conseguir sacar los coches, conseguir mucho espacio público, estamos hablando de más de 5 hectáreas de terreno que permitirían diversas actividades, pasear evidentemente, pasear cruzando de un lado a otro pero, o a su largo, pero también pues otras actividades como juegos, deporte, recuperar la lucha canaria que había estado aquí en el terreno y otras cosas. Pero hay un tercer factor muy importante para nosotros, que es pensar que esto es el embrión de unos recorridos mucho más largos y que renaturalizar Guiniguada es la puerta para que después pueda continuar aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba porque, de hecho, ya hay caminos que los ciudadanos utilizan a veces hacia arriba. El barranco Guiniguada tiene 22 kilómetros. Nosotros hemos hecho proyectos que si tú consigues unir con el exterior, el ciudadano lo que hace es empezar a caminar y salir. Y, por tanto, pasaría por este tramo central de que no llega al kilómetro para después proseguir sin discontinuidad, si somos capaces de resolver bien los nudos viarios y que la prioridad sea para el peatón, y, por tanto, proseguir a lo largo de los caminos del barranco Guiniguada y el Barranco Seco. Y hacia el mar, pues sabéis que, bueno, lo conocéis mejor que yo, que tenéis una autopista adelante, que también no es el problema de hoy, pero sí que a veces se habla, ¿no?, pues de futuros paseos marítimos o intervenciones sobre la autopista que unan Las Palmas con el mar. Bien, el Barranco de Guiniguada podría abrirse hacia el mar y también conectar. Y, por tanto, este kilómetro del centro de Guiniguada se extendería hacia arriba y hacia abajo. Nosotros, estos tres puntos que os he explicado, además los hacemos, que son soluciones que pensamos que son globales y que es lo que toca hacer hoy, ¿no? Porque a veces se discute sí, coches no, pero yo creo que las ciudades ya tienen claro que no, en el centro urbano la prioridad va a ser para el peatón. A todo esto le hemos añadido un proyecto que quiere ligar con la identidad de Las Palmas, con la identidad canaria. Por esto llamamos AGUA, que tiene que ver con el nombre propio de Guiniguada y también con unas formas, en la presentación lo enseñamos, de unas piedras antiguos riegos de los indígenas de la isla, y que será lo que ilustra la geometría y la forma del pavimento y de los distintos elementos que hay aquí. Por tanto, pensamos que en estos momentos también es muy importante que cada proyecto no sea aquello que a veces pasa, que es que todas las ciudades parecen iguales, sino de que recuperes las identidades locales, las identidades propias, las historias en este lugar. Esto se complementa además, ya sabéis que el Ayuntamiento le llama el Paseo de la Cultura y de las Artes Canarias, sí, con que se utilizará las 4 estatuas que ya existen ahora en el puente de piedra, la de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, para desde allí elegir vegetación autóctona canaria que tiene que ver con las 4 estaciones en las 4 zonas, y también crear toda una serie de lugares donde se pueda reconocer a los personajes ilustres, que ya decidirá a la ciudadanía quiénes son los que se han de reconocer, pero que a lo largo del paseo está preparado para poder ir recogiendo todo este reconocimiento y recordar la cultura canaria.
Esta es la filosofía un poco que nos traslada Enric de este proyecto, sí, que después hay que construir. Bueno, en este caso muchas veces ahí vienen las dificultades. ¿Qué es lo más complicado de poner en marcha esta idea?
Bueno, lo más complicado es simplemente creerte que puedes sacar los coches. En este momento en las ciudades parece que esto es muy difícil, pero en el fondo pues es... podrías hacerlo mañana casi, ¿no? Ya tenéis alternativas o se tendrían de adecuar algunos elementos. De hecho, parece difícil, pero no lo es tanto. Hay ciudades que practican, incluso lo practican sin hacer obra, ¿no? Es decir, si tú mañana lo cortas, nosotros el jueves por la mañana, antes de la presentación, la semana pasada, con el equipo fuimos al puente de piedra, ¿no? Y intentamos hacernos una foto entre las cuatro esculturas. Claro, era difícil, ¿no? Claro. Porque el espacio entre las cuatro esculturas está tomado por el coche. Uh-huh. Y estuvimos hablando, después se lo decía la alcaldesa, mira, ¿por qué un domingo no pruebas? Y me dijo, no, ya lo probamos en Semana Santa y a veces, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Barcelona una tostada se ha hecho, vamos a probar qué pasa si corto aquello. Claro, si corto aquello, tengo una maravillosa plaza en medio del río, ¿no? Que nosotros pensamos y denominamos casi como el segundo centro, ¿no? Después de la plaza de la catedral, ¿no? Que podría ser aquel lugar, ¿no? Entre los dos barrios. Y a lo mejor resulta que los coches, bueno, seguirán por un carril o por el otro y ya se espabilarán, ¿no?
Claro.
Y si no lo haces todos los días, lo pruebas los domingos. A veces uh-huh. Te dicen, no, sábados y domingos vamos a probar a cortar esto. Por lo tanto, no es que sea difícil, a veces es psicológico, es empezar a probar y tantear. Una vez sacas los coches, lo demás para nosotros no es difícil, es sí. Habitual y es algo normal empezar pues a urbanizar este lugar, ¿no?
Enrique, ¿qué plazo de tiempo o qué plazos de tiempo tenemos para el desarrollo de este proyecto?
Bueno, los plazos no los marcamos nosotros, ¿no? Los marca el consistorio, pero tenemos un plazo pues de redactar los proyectos definitivos de unos 9 meses o así, y después pues han de contratar las constructoras para ejecutarlo, y pues la ejecución, si se hiciera todo de golpe, pues podría estar en torno a un año y medio, 2 años. Pero también digo, esto le toca un poco al ayuntamiento también organizarlo, porque a veces, como son obras en los centros urbanos, uh-huh. A lo mejor es bueno no hacerlo todo de golpe, sino pues secuenciarlo,
claro,
para no tener molestias y por tanto hacer un programa de decir, pues empiezo por arriba y voy bajando, o por abajo y voy subiendo y marcarlo. Pero creo que es la intención del ayuntamiento poderlo programar para los próximos años.
Uh-huh. Bueno, pues veremos con muchísima ilusión cuál es la evolución de este importante proyecto que tiene como objetivo remodelar una de las partes más importantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Aprovecho en este caso que tenemos aquí a Enric para plantearle, no sé si con el conocimiento suficiente de lo que es la geografía de la ciudad,
sí,
para lanzar una posible idea. Aquí muchas veces hemos hablado sobre la posibilidad de soterrar la Avenida Marítima, que es
sí,
una vía pues que comunica el Puerto de la Luz en la parte
sí,
norte de la ciudad, pues con su entrada sí, desde el aeropuerto.
Sí.
¿Esto
sí,
es planteable o al menos en un bueno, pues una zona acotada quizás de lo que es el trayecto que cubre esta carretera ahora mismo? Según
bueno, ya es lo que decíamos antes. Yo creo que las ciudades en estos momentos están planteando este tipo de cosas y lo que antes parecía implanteable ahora lo es, ¿no? Y recuperar el contacto con el mar o con la geografía forma parte de la agenda de todas las ciudades. Y podemos pensar, yo a veces pongo de ejemplo, pues en Barcelona, este ejemplo es fácil, pues en los Juegos Olímpicos, yo cuando era pequeño no se llegaba al mar, ¿no? No íbamos nunca al mar en Barcelona. Yo, ¿no? De pequeño nos íbamos a otros lugares, hacia el norte o hacia el sur. Y de repente en los Juegos Olímpicos se hizo una gran operación que consistió pues también en modificar instalaciones, sacar trenes y cosas para unir otra vez la ciudad con el mar, que de hecho era su origen. Este concepto, en los últimos 30 años, muchas ciudades lo han hecho. Bilbao tenía una cosa allí que casi era una cloaca llamada Ría, la Ría, y ahora resulta pues que es el sitio donde se va a pasear, donde murieron de hecho con el Guggenheim y toda una serie de elementos recuperando el contacto de Bilbao con la Ría, Zaragoza con el Ebro. En Nueva York están recuperando todos los antiguos muelles y también están pensando, han movido ya alguna autopista, en mover autopistas para reconectar la ciudad, en este caso Nueva York, con el Hudson y con el East River. Boston, todas las ciudades están retornando al lugar que además es su origen, ¿no? Hemos de recordar que casi todas las ciudades, Las Palmas, pues está aquí porque supongo, entre otras razones, había un lugar seguro para varar barcos y por tanto se genera un puerto y crece una ciudad. La ciudad va creciendo y las ciudades, pues por lo que sea, ¿no? Por otras maneras de pensar, también por la velocidad, para llegar al punto, por, a veces por actividades industriales, por llegar bien al objeto del puerto, pues hemos hecho murallas que separan las ciudades de este elemento que de hecho era su origen. Bueno, pues yo creo que es una deuda de las ciudades en los próximos años a reconectar. ¿Cómo se hace? Bueno, en cada caso es de decidir si es factible sacar, como se plantea en Guiniguada. Nosotros en Guiniguada planteamos que no es necesario, que el tráfico puede a lo mejor girar y bordear o haber aparcamientos disuasorios en determinados puntos. En autopista marítima, a lo mejor yo no soy el experto en tráfico de Las Palmas, pero si se considera que es imprescindible ese tráfico, pero se quiere conectar la ciudad, pues entonces se tendrá de soterrar, ¿no? Pero es factible también. Estamos soterrando, las ciudades están soterrando trenes, están soterrando autovías. En Madrid han soterrado la M30 y han recuperado Manzanares. Uh-huh. Bueno, hay posibilidades. Es factible. Y claro, ¿y cuál sería el cambio? Bueno, pues el cambio ya os lo podéis imaginar. Imagínate que sales de Triana o que sales de Vegueta y sin atravesar una autopista llegas al agua, ¿no? Y la tocas.
Claro, claro. Sí. Bueno, pues con la expectativa de que esto se pudiera llevar a cabo, que yo creo que es un anhelo de muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, le agradecemos muchísimo a uno de los creadores de este fantástico proyecto Agua, que veremos en los próximos años en el Guiriguada, estos minutos de conversación. Enric Batlle y Roig, gracias, un abrazo y muy buen día.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida. Un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar. La buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
I can feel the end before the start.
Son las 10:37 y estás escuchando Herrera en COPE en Gran Canaria. Como cada lunes nos desplazamos hasta un punto del globo, unas veces más exótico, otras veces más cercano, pero siempre interesante, de la mano de Roberto González. En esta ocasión hablando con nuestro compañero Javier Benítez de un país que tiene tanto que contar, tanta historia y tan importante desde el punto de vista geopolítico como Panamá.
Los lunes sobre esta hora aproximadamente nos acercamos a diferentes ciudades para conocer qué oferta al viajero, al turista. Hemos estado en prácticamente todo el mundo, todo hay que decirlo, porque llevamos tiempo ya con este espacio, un canario en... Hoy vamos a visitar Panamá. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buen lunes, Javier.
Bueno, es pequeñito, ¿eh? Panamá. Está entre dos océanos, hay una selva preciosa, aparte del propio estrecho también, que yo creo que es un lugar también bastante atractivo desde el punto de vista turístico. Entiendo que hay otros lugares también bastante atractivos. Bueno, Panamá, ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? Primera visita, primera parada, Roberto.
Mira, ¿qué te parece, Javier, si empezamos por lo que es la ciudad de Panamá y su casco viejo? Uh-huh. Es una ciudad como con muchos contrastes, ¿no? Por un lado tenemos los modernos rascacielos de vidrio que reflejan esa luz del Pacífico, esas autopistas modernas, centros comerciales, y por otro tenemos casi al lado el casco viejo, que es una joya colonial declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiene iglesias pues de cientos de años, unas plazas tranquilas, casas con balcones adornados con bugambilla, como todo muy, muy, ¿cómo decirte?, muy tropical. Perderse en sus calles, pues eso, viajar atrás en el tiempo y luego volver al presente mientras te sientas en una taza, en una terraza y te tomas un vino y ver ese panorama, ese contraste de la ciudad.
Bueno, pues imperdible, por supuesto, ¿no? Esa maravillosa obra de ingeniería, el Canal de Panamá, que también, como decimos en la introducción, es un punto de interés turístico, Roberto.
Sí, sí. Date cuenta que esta obra gigantesca es más que esas esclusas y los barcos, ¿no?, que van pasando por ahí. Vas al centro de visitantes de Miraflores o puedes ir al de Guaclara, da igual, los dos están muy bien, y puedes ver cómo esos auténticos gigantes atraviesan esa lengua de tierra como si fuera un juego de magia. Al mismo tiempo también es una lección viva pues de historia, del esfuerzo humano, de cómo Panamá se convirtió en el puente del mundo. Por la tarde, sobre todo, el reflejo del sol en el agua del canal nos recuerda que aquí tanto el Pacífico como el Atlántico se dan la mano y se unen en ese canal.
Bueno, pues el Canal de Panamá, insistimos, hay otros lugares también bastante atractivos en Panamá, a pesar de ser un pequeñito territorio, el archipiélago de San Blas. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué de atractivo tiene este archipiélago, este conjunto de islas, Roberto?
Pues mira, el archipiélago de San Blas, que está en la parte caribeña, son como unas 350 islas y cayos, la mayoría no hay nadie, o sea, están deshabitados. Parecen palmeras que salen ahí solamente en medio del mar, imagínate de lo pequeñitas que son las islas, pero aquí sí que vive el pueblo Gunayala, uh-huh, que conserva lo poquito que queda de su cultura y tradiciones. Entonces, nos ofrecen alojarnos en una cabañita junto a la arena, comer pescado que acaban de sacar del agua, o incluso recorrer en cayuco las islas vecinas, ¿no? Aquí es donde podemos decir que podemos vivir el Caribe en estado puro. Uh-huh. Aquí la modernidad la dejamos atrás y el visitante lo que va a vivir es ese ambiente de sencillez y de belleza intacta, ¿no?, que nos ofrecen las islas de San Blas.
Claro, y Panamá al fin y al cabo también son islas y, como dices tú, vivir, entrar en la propia esencia del Caribe, esto también lo podemos disfrutar en Bocas del Toro.
Sí, Bocas del Toro, que suele ser también cuando alguien visita Panamá, lugar final, por ejemplo, para descansar, porque es como lo más turístico, por decirte de alguna manera. Es como más bohemio, pues casas de colores que están levantadas sobre pilotes, las bicicletas que van recorriendo islas, por ejemplo, como Colón, y los bares para bailar durante toda la noche. Pero lo realmente bonito aquí es las playas, por ejemplo, como la playa de la Rana Roja, con la selva que te llega hasta la misma arena o la de las Estrellas, donde hay lugares de esta playa en las que están cubiertos de estrellas marinas. Aquí mucha alegría, pero también hay muchos manglares, arrecifes de coral y una biodiversidad que, vamos, para los amantes del buceo y el snorkel no tiene comparación.
Uh-huh. Y también, si nos gusta ver vestigios de la propia naturaleza, cuéntame algo de este cráter de un volcán extinguido, el llamado Valle de Antón.
Exactamente. El Valle de Antón está dentro de ese cráter, ¿no? Y es un pueblo como que no forma parte del Caribe, podríamos decir, porque es como muy fresco, tiene su propia, incluso su propia, podemos decir, temperatura, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos pues esos senderos que te llevan a cascadas como Chorro Macho o cerros que tienen nombres tan evocadores como la India Dormida, que te invitan a subir para ver las vistas desde arriba. Un mercado artesanal realmente exótico, con flores, frutas, tejidos, mucho color. Y aquí el aire es diferente, como te digo, es puro, la vida transcurre despacio, el clima es agradable y te invita a caminar, a respirar profundamente y vivir el lugar.
Bueno, pues nos vamos al volcán de Barú, también otro lugar bastante atractivo desde el punto de vista turístico.
Sí, se encuentra localizado en las tierras altas de Chiriquí. es un Edén, ¿no? En las montañas, cubiertas de neblinas, cafetales, que además el café de aquí es uno de los más valorados del mundo, eso es importantísimo. Y aquí hay que pasear por esas plantaciones, probar una taza de ese café recién tostado, pero también tienes aventura, tienes tirolinas, tienes ríos para rafting, hay que ascender al volcán Barú, que es la montaña más alta del país. Y desde arriba, ver de un lado el Pacífico y del otro el Caribe. Esto te puedo decir que no lo olvidarás en la vida.
Como tampoco entiendo yo que podrás olvidar estas islas que vamos a hablar a continuación y el tesoro que pueden esconder, ¿no? Las islas de las perlas.
Exactamente. En principio, estas islas eran habitadas por buscadores de perlas, pero hoy son un santuario natural de playas vírgenes, ¿no? Sobre todo Contadora, que es la más conocida, porque tiene arenas blancas, aguas turquesas, y bueno, hay turismo, pero no en masa. Hay muchas islas que están deshabitadas, lo que se recomienda es recorrerlas en un bote para descubrir esos rincones secretos donde el único sonido es el mar. Aquí no hay lujo, sino, o sea, no es el lujo físico como lo entendemos, sino el privilegio de tener toda esta parte de Panamá para uno solo.
Oye, y si queremos ver especies exóticas y exclusivas, ¿no?, que se dan en la isla, pues tenemos que visitar este patrimonio de la humanidad por la UNESCO en Panamá, la isla Coiba. ¿Qué encontramos ahí, Roberto?
Pues mira, curiosamente, Isla Coiba fue en principio una prisión, pero esto ayudó a que se mantuviera el ecosistema porque nadie quería ir. Entonces, aparte de la gente que vivía en la prisión, pues el resto de la isla quedó totalmente virgen. Pues hoy es uno de los lugares mejor considerados para bucear, con los tiburones martillo, las mantarrayas gigantes, ballenas jorobadas y bancos de peces multicolores, ¿no?, que conviven con ellos. Y en tierra, pues también hay especies únicas que están en estos bosques húmedos. Es un recordatorio de cómo era el planeta antes de que llegara el hombre. Es como un santuario vivo.
Qué maravilla, totalmente virgen, ¿no? Como también, seguramente, lugares intocables podemos encontrar en esta selva espesa, decimos. Cuando presentábamos este espacio, que el canal de Panamá Panamá no solamente es el canal, también estos archipiélagos de los que hemos hablado, pero sobre todo selva, en esa frontera con Colombia.
Correcto. El Parque Nacional de Darién, como bien dices, es la frontera entre Panamá y Colombia, y aquí la selva sí que es realmente espesa, tanto que permite que vivan especies como los jaguares, las águilas arpías y comunidades indígenas, que todavía están sin ese gran contacto con la sociedad moderna. No es fácil porque tienes que tener la ayuda de guías expertos y tener mucho espíritu aventurero, ¿no? Pero quien entra tiene el premio de descubrir ese paraíso de biodiversidad y esa cultura ancestral que se remonta pues a mucho antes del descubrimiento de América, por decirlo de alguna manera.
La verdad es que para ser un territorio pequeñito hay muchas cosas que ver, ¿no? Cerramos ya nuestra visita a Panamá con Santa Catalina.
Sí, esta está localizada en la costa del Pacífico, es un pueblo pequeñito de pescadores, pero los surfistas lo han tomado porque las olas son legendarias. También nos da un ambiente relajado, lugares donde hospedarse muy sencillo frente al mar, pero que tienen un encanto increíble, y la cercanía del Parque Nacional de Coiba, lo que lo convierte en una puerta de entrada a este paraíso espectacular. Por la tarde no se puede uno perder el atardecer, porque la playa se pone de color naranja y el pueblo se queda como en silencio, solamente se oyen las olas dando contra la costa.
Qué maravilla, el mejor relajante muscular, no cabe la menor duda, ¿no? Ese silencio, esa tranquilidad, escuchar solamente el rumor de las olas. ¿Cuántos días aproximadamente en Panamá para poder disfrutar del país?
Para disfrutarla bien, entre una semanita y 10 días, pero de manera muy relajada, que es como se lo merece.
Bueno, desde luego. Roberto, hasta la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo, Javier.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible.
Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Culinary Hotel Wars, el evento gastronómico más exclusivo de Canarias, llega el 13 de octubre al Hotel Botánico. Una iniciativa de Prensa Ibérica en Canarias, patrocinado por Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Binder, Satocán, Universidad Europea, Firgas, Torres, Tirma y Toyota.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe al Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Y cuando faltan 11 minutos para acercarnos a las 11 de la mañana, vamos a hacer balance de lo que ha sido el fin de semana en el deporte con Juan Francisco Cruz. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Buenos días.
Y empezando por el Deportivo Las Palmas, que empata en Granada.
Y que le viene bien ese empate porque se queda un punto del ascenso directo ahora mismo del conjunto Gran Canario. Sigue con los buenos datos, sobre todo en cuanto a goles encajados. Es el equipo que menos goles ha recibido de la primera y de la segunda división del fútbol español. Y es buen resultado porque Las Palmas apenas llegó a la portería del Granada. Sí es cierto que el conjunto nazarí tuvo ocasiones para llevarse la victoria, pero está muy bien la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a trabajo defensivo y sobre todo en cuanto a orden por parte del conjunto de Luis García. Además, es lo que señala Santi, el propio Viti, indica que lo importante es no encajar y a partir de ahí evidentemente es mucho más fácil lograr el objetivo y sobre todo conseguir la victoria.
Corea, es importante saber sufrir y creo que el equipo pues está haciendo muy bien, sobre todo creo que es muy importante el dejar la portería a cero, que creo que eso pues en el futuro pues nos va a dar muchas victorias también.
Sí, sin duda, porque fíjate que solo tiene dos derrotas. Además, en casa, fuera, no conoce lo que es perder la Unión Deportiva, con dos victorias y con dos empates hasta el momento, lejos del estadio de Gran Canaria. Pero yo creo que ese dato habría que ponerlo en grande, el de 5 goles encajados en las 9 jornadas que llevamos de competición liguera por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Casi a medio gol por partido es lo que encaja el conjunto de Gran Canario. Con esos números sí se puede lograr el objetivo, pero es verdad que resta mucha competición todavía para acabar lo que es la temporada regular.
Sí que es cierto que Granada venía de una racha medianamente buena antes del empate con el Deportivo Las Palmas, había conseguido dos victorias. En cambio, el próximo encuentro ante Eibar, ya estamos en un equipo que parece que en los últimos 3 partidos no acaba de conseguir grandes resultados. Creo que son 2 empates y una derrota.
Correcto, y sobre todo porque parte con ese objetivo también, con el de la Unión Deportiva, con el propio Granada, estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero no tiene buenos números el conjunto armero en las últimas jornadas. Las Palmas en casa es quizás donde tiene que mejorar, es donde ha caído derrotado en 2 dos ocasiones el conjunto Gran Canario y es donde tiene que mejorar y ojalá que ya pueda ser el próximo domingo. Con la vuelta de Lukovic después de cumplir la sanción, Cedeño que vuelve después de jugar con la selección de Panamá y no podrá estar ni Jesse Rodríguez, ni Jonathan Viera, ni Sandro Ramírez y tampoco podrá estar para este partido parte de la Unión Deportiva Las Palmas Mica Mármol. Son muchas ausencias, la de Jonathan Viera por un mes y veremos lo que tiene Recoba, se habla de 5 o 6 meses aproximadamente, uh-huh. Tendrá que pasar por quirófano el futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas y es otra ausencia lógicamente para el próximo fin de semana.
Bueno, en todo caso a lo mejor la situación es la misma de la Unión Deportiva Las Palmas, que presenta yo creo 3 victorias, un empate y una derrota en los últimos 5 partidos.
Exacto.
Que sigue estando no en el ascenso directo, pero por lo menos en los puestos que dan acceso a la liguilla y eso siempre es positivo.
Sí, es quinto, está solo un punto del segundo clasificado, está con 15 puntos, 16, está en los equipos que subirían directamente a la primera división del fútbol español y eso también lo quiere matizar el propio Iván Gil, que la situación es positiva aparte de la Unión Deportiva Las Palmas, pero faltó el gol el pasado fin de semana ante el Granada.
Creo que el equipo está siendo muy sólido atrás, creo que lo estamos haciendo bien, que cada vez el equipo se encuentra mejor, pero lo que te digo, arriba yo creo que tenemos que ser más determinantes y generar más ocasiones que hoy en el día de hoy no ha podido ser.
Y ahora, ya mañana, comienza a preparar el partido frente al Eibar. Ayer hubo entrenamiento de la Unión Deportiva y hay descanso. Mañana vuelta a las sesiones preparatorias, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado activación. El viernes será cuando hable el técnico Luis García en torno a las 9:30 de la mañana. Y saldremos de dudas o tendremos sobre todo algún viso de lo que puede ser la convocatoria del conjunto Gran Canario. Con esas ausencias ya confirmadas. La de Recoba, Mica Mármol, Sandro, Jonathan Viera y Jesse Rodríguez que no podrán estar el próximo fin de semana. Casi todos atacantes, excepto el caso de Mica Mármol, va a tener que variar el once inicial y sobre todo también lo que es la convocatoria del técnico Luis García para esta jornada, la décima ya de la competición.
Bueno, pues vamos a ver efectivamente qué pasa con ese 10º partido de la Unión Deportiva Las Palmas. En baloncesto llevamos 2 y de momento no hay grandes noticias para el Dinam Gran Canaria. Los 2 encuentros con derrota este fin de semana ante el Unicaja. No sé qué balance podemos hacer. Si es que está cogiendo ritmo el equipo todavía, que el calendario no le venía bien precisamente.
Un poquito de todo, sí, porque son muchas caras nuevas, pero claro, es que arranca con el Real Madrid en el Movistar Arena y ahora tiene el Unicaja en el Gran Canaria Arena. Dos derrotas eran previsibles por parte del Gran Canaria ante dos equipos que van a luchar por el título de Liga, pero está mucho mejor. Tiene mejores sensaciones que en las primeras jornadas. Ya le ganó al Benfica, además de paliza, en lo que fue la Basketball Champions League. El próximo miércoles encuentro ante el Le Mans en el Gran Canaria Arena, el segundo partido de la Basketball Champions League de esta temporada. Pero sí es verdad que hay mucho que mejorar y lo señala el propio Jack Alakovic, el técnico del Gran Canaria, después de la derrota 7-2-8-1 frente al Unicaja. Dice que la victoria es justa por parte del Unicaja de Málaga y que el equipo le falta todavía encajar piezas y sobre todo ajustarse a lo que es la competición.
Oh, un bajón ahí físico, pero no en principio del tercer cuarto, seguro que no, pero cuando el partido se iba alejando hasta final, en último cuarto, simplemente porque decidido jugar con jugadores que estaban, porque la rotación, jugadores de rotación no tenían su día hoy.
No tuvieron su día, los jugadores de rotación, son muchas caras nuevas. Ahora es verdad que tiene un calendario teóricamente más asequible, mate su nivel el Gran Canaria y ya sí tienen que llegar la victoria si quiere estar al término de la primera vuelta jugando los cuartos de final de la Copa del Rey y al término de la fase regular lo que son los playoffs por el título.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente empiezan a llegar las victorias en el caso del Dinam Gran Canaria. Tampoco hubo suerte, creo que en el baloncesto de chicas.
Sí, igual que el Gran Canaria, 2 partidos de liga,
2 derrotas,
correcto. Y esta última además en casa en lo que fue el debut como local del conjunto de José Carlos Ramos del Spar Gran Canaria frente al Jairi. 7-3-9-2 cayó el Spar Gran Canaria en lo que fue esta jornada. Es verdad que el objetivo del Spar es diferente al del Gran Canaria. El equipo de Lakovic quiere jugar absolutamente por todo, por el título de Liga, la Copa del Rey y llegar lo más lejos posible en la competición europea. En la máxima categoría para el Spar Gran Canaria el logro es mantenerse, es decir, tener varios equipos por debajo en la clasificación, no estar en la parte roja y estar la próxima temporada en la máxima categoría del básquet femenino no son muchas caras nuevas también la que tiene el equipo. El propio cuadro técnico no estaba la pasada temporada y ojalá que también puedan llegar victorias ya a partir del próximo fin de semana en el básquet femenino.
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte efectivamente y llegan esas victorias tanto para el baloncesto de chicas como el de chicos, que no le va muy bien, y la Unión Deportiva Las Palmas, que nos da una alegría.
Sí, exacto, y no hubo jornada en primera, hay que recordar, porque jugó la selección española, que casi virtualmente ya está clasificada para el Mundial.
Y un apunte más en la categoría de 49er, en vela, en este caso con victoria Gran Canaria.
Campeona del mundo, la Gran Canaria María Cantero junto con Paula Barceló en la 49ers en la prueba celebrada en Italia. Otra medalla más y son muchísimas que tenemos en vela, diferentes campeonatos, en Juegos Olímpicos, pues ya llegó otro título mundial en la clase de 49ers. Hay que darle enhorabuena al Real Club Náutico de Gran Canaria y en particular a la regatista María Cantero.
Bueno, pues felicidades, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por el tremendo esfuerzo que ha tenido que suponer el conseguir ese título mundial. Lo escuchamos a partir de las 2. Más noticias del deporte con Juanfran Cruz hasta ahora. Gracias Juanfran.
A ti.
Hasta ahora, buen día. Pues apenas minutito y medio para alcanzar las 11 de la mañana. Vamos a escuchar el boletín horario y, como siempre, regresamos con más cosas en la segunda hora en este Herrera en COPE Gran Canaria, con nuestra tertulia del lunes, por supuesto, pero también conoceremos la historia de una valiente periodista que no se ha rendido frente al cáncer y que ha hecho el camino de Santiago también hasta Teror, porque ayer la Virgen del Pino volvía a su camarín después de la bajada y de que finalizaran las fiestas municipales del Ayuntamiento de Teror. Hablaremos unos minutos con el alcalde para hacer balance de lo que ha sido este tiempo.